¿Está listo para estudiar la palabra hoy? Amén. Padre, queremos abrir tu palabra el día de hoy y queremos abrir nuestro corazón porque queremos absorber de ella, queremos alimentarnos de ella y queremos sacar lo que ella tiene para nuestra vida el día de hoy. A ti te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una anécdota que quedó en la historia de un hombre llamado William Booth. Tengo la foto por aquí de William Booth. Él fue el fundador del movimiento del Ejército de Salvación. Este hombre increíble hizo una organización que tenía dos cosas principales: llevar el evangelio y llevar ayuda social al necesitado. A través de la historia, el movimiento fue creciendo y fue creciendo de una manera muy fuerte, tanto que ha bendecido a cantidades de personas. Estando en Londres una vez en su convención anual, ya el general Booth había empezado su salud a decaer, ya no podía caminar, su vista había casi perdido totalmente y él no pudo llegar a la convención anual. O sea que el moderador en la convención anual se presentó ante el auditorio y dijo las siguientes frases: tengo una noticia hoy, nuestro general, el general Booth, no puede estar con nosotros. Y todo el mundo en el recinto hizo, se escuchó un pesar porque la gente había viajado de diferentes partes del mundo a esa convención para poder tener un tiempo con el general Booth. Pero inmediatamente el moderador dijo la siguiente frase: él no está, pero ha mandado su discurso. Entonces la gente empezó a aplaudir. Y dijo: voy a leerles el discurso. Y abrió el documento que él tenía y empezó así a leer el discurso del general Booth. Queridos delegados de la Convención del Ejército de Salvación, gracias por estar aquí. Este es mi discurso. Otros. Gracias, firmado general Booth. Y ahí está exactamente otros. Ese fue su discurso. Y todo el mundo se quedó callado por un minuto, cuenta la historia, cuando de pronto todo el mundo empezó a aplaudir y a pararse porque había entendido el mensaje del general Booth. Otros, no pienses en ti, invierte en otros. No pienses en ti, sino en los demás. No puedo decir nada más que otros. Increíble. La gente se enloqueció ese día y su discurso de una palabra quedó para la historia. ¿Cuál fue? Otros. Otros. Inmediatamente empezó a generarse algo supremamente especial. Es interesante que cuando le preguntaron a Jesús en Marcos capítulo 12, si quiere abrir su Biblia en Marcos 12, porque vamos a estar caminando en ella. Entre 22, 23 y 24, le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mandamiento principal? Y él en el versículo 29, él contesta de la siguiente manera: el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesús contesta de esa manera. Ahora, note algo de lo que pasa en este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esos fueron los mensajes de la primera serie de este año de conocer a Dios. Conócelo, conócelo, crece con Él, descubre la grandeza de nuestro Dios, adóralo a Él. Y después el Señor no para ahí, el Señor Jesús, sino que sigue en el versículo 31 y dice: y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Y lo que me encanta de aquí es que el Señor Jesús no solamente se quedó con el primero, sino inmediatamente lo conectó con el segundo, dando a entender que el segundo honra al primero. Quiere decir, cuando yo adoro a Dios, también debo aprender a amar a los demás y pensar en otros. Y ahí está el discurso del general Booth. Otros. Cuando vas a la escritura, hay varias palabras en las cuales tú puedes empezar a buscar referencia. Y las personas que empiezan a llevar reporte de la Biblia, los que les gusta sacar datos, récords, han encontrado que hay 272 referencias de la palabra creer, 371 de la palabra orar, 714 de la palabra amor, y de la palabra dar hay 2174. Quiere decir, a toda la escritura vamos a encontrar cantidad y cantidad de referencias de la palabra dar. ¿Qué tan dadivoso es usted? ¿Qué tan generoso es nuestro corazón? Esa sería una muy buena pregunta. El Señor Jesucristo, el modelo que nos enseñó o el modelo que encontramos del Dios Padre es el siguiente: dio gracias por aquellos que no lo merecían, dio gracia a aquellos que no lo merecían, dio piedad a aquellos que no se la pidieron, dio poder a los que no lo tenían, dio esperanza a los quebrantados de corazón, dio amor a los que lo atacaron, dio de su misma vida, Dios de su misma vida, dio a su mismo Hijo para salvarnos a nosotros. O sea que cuando encontramos el concepto de la Escritura, encontramos toda una Escritura de generosidad, toda una palabra de generosidad, todo un hecho de generosidad del mismo Dios Creador para cada uno de nosotros. Jesús, siendo un maestro tan práctico, enseñó de muchísimas maneras, pero de alguna de las maneras que Jesús enseñó fue de manera visual. Él miraba algo que estaba pasando y llamaba a sus discípulos para que los discípulos pudieran entender lo que Él les quería dejar. Quiere decir que cuando Él fue a enseñar sobre la generosidad, no lo enseñó en el Sermón del Monte directamente o no lo enseñó en su bote. Él lo enseñó cuando estaba pasando un acto de generosidad. Y ahí en Marcos 12, si caminas un poquito más hasta el versículo 41, vas a encontrar lo que estaba pasando en ese momento. Jesús está en el templo y mire lo que está pasando en ese momento. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Me encanta ahí un momentico para parar, porque Jesús está mirando un acto y a mí mismo le dice: muchachos, vengan, miren, miren que les voy a enseñar. Miren lo que está pasando porque les voy a enseñar. Estos, empieza Jesús diciendo en el versículo 44, dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Generosidad. Generosidad va conectada con sacrificio. Generosidad va conectada con dejar a un lado mi yo para entrar en el de otra persona. Es interesante que tú y yo crecemos con algo que se llama egoísmo. En cada uno de nosotros hay un poco de egoísmo. ¿Hay egoístas en este lugar? ¿Te has dado cuenta que tú no tienes que enseñarle a un niño a ser egoísta? Tú no tienes que sentarte con un párvulo pequeño de 3 o 4 años y decirle: te voy a enseñar a ser egoísta. Este es tu juguete y nadie te lo quita. Y si alguien te lo va a quitar, tú vas a gritar: no, 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 es mío. ¿Cierto que no? Eso ya viene con nosotros. No es algo que tengamos que enseñar. Es algo de nuestra humanidad caída. Entonces ya ellos automáticamente, tú no le enseñaste nada. Ellos dicen: este es mío, 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 mío y mío. Y yo no sé si usted había visto ese acto. Me imagino que usted no lo ha enseñado. No, ya el enemigo se encargó de ir creciéndolo alrededor nuestro y en nuestro propio corazón. Pero ahora, ¿por qué te digo algo? Es algo que se forma en el corazón de cada ser humano. Pero hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta. Los ojos del Señor constantemente están mirando nuestros corazones para saber qué salen de ellos. Y es el punto principal del mensaje de hoy. Es que los ojos del Señor están mirando, y dice la palabra constantemente, quiere decir fijamente, activamente, nuestros corazones para saber qué está saliendo de ellos. El Señor está esperando que seamos generosos. Cuando te digo, tú tienes una conversación cada día y de tu boca pueden salir palabras de vida o palabras de muerte a las personas que están cerca de ti. En muchas oportunidades en el día yo puedo escuchar a alguien y tomar un tiempo para escuchar a alguien, o yo solamente me puedo escuchar a mí mismo sin importarme lo que está pasando a mi alrededor. Yo puedo interrumpir mi agenda e invertir en la agenda de otro, o puedo solo quedarme en mi agenda sin darle valor a los que están a mi alrededor. Con cada dólar que recibo, yo puedo decidir, esto es solamente para mí, o puedo tener la capacidad de sacar algo de lo que recibí para bendecir el reino y para bendecir a alguien más. Jesús se sienta, y me encanta esa parte porque Jesús se sienta a observar. El versículo 42 dice: y se sentó frente al lugar donde se depositan las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba. El Señor nuestro Dios es un Dios observador, es un Dios que lleva el récord, es un Dios que, wow, nos analiza en cada uno de los momentos. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 33 del 13 al 15: el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Quiere decir, a toda la ve, a toda, ese es su poder. Él contempla, ahora no solamente observa, sino también que contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Él es quien formó el corazón de todo y quien conoce a fondo todas tus acciones. Entonces está diciendo, Él es que conoce todo. Por consiguiente, Él tiene un retrato completo de tu corazón, del mío. No lo podemos impresionar. Él nos conoce completamente a fondo. Por eso te digo, ¿qué tan generoso eres? ¿Qué tan generoso eres con tu tiempo, con tus palabras, con tus acciones? ¿Qué tan sacrificados somos por alguien más? Porque la generosidad empieza con sacrificio. Y lo vamos a mirar un poquito más el día de hoy. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios se interesó tanto en la generosidad? Y la respuesta es, porque la generosidad es amor en acción. Eso es la generosidad, es amor en acción. Cuando yo conocí a Nora, me tocó, la conocí un día y después me tocó cambiar. O sea, tuve contacto con ella un día, ya la tenía vista, ¿no? Ya la tenía vista. Pero tuve contacto con ella un día. Ya el Espíritu Santo me ha dicho, es esa. Pero me tocó viajar y cambiarme de ciudad. Y ella se quedó viviendo en Cali, yo vivía en Bogotá. Pero yo recuerdo que hacía todo lo que fuera posible en mi trabajo de lunes a jueves para tomar mi carro, cruzar la cordillera de los Andes en la parte central de Colombia y llegar solamente para estar cerca de ella. ¿Recuerdas esos momentos? ¡Qué impresionante! Bueno, no aplauda tanto porque después le dije, ¿sabe qué? Casémonos porque esto me sale muy caro así. ¿Pero qué? Había un sacrificio, ¿sí me van a entender? Había un amor que me hacía. Yo quiero pasar al menos un día y medio con ella. Después me tocaba devolverme para estar el lunes todo trasnochado otra vez en mi oficina. Pero les cuento esto, ¿por qué? Porque si yo quiero dar algo, necesito sacrificar algo. Si quiero dar algo de valor, tiene que haber un sacrificio en mí. Entonces, cuatro verdades acerca de la generosidad. Número uno, la generosidad es una iniciativa, una idea del mismo Dios del universo. Del mismo Dios del universo. Armando lo explicaba ahora un poco cuando estábamos en la parte de la ofrenda. Dice, el ejemplo más claro de generosidad es el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Es el mismo ejemplo de generosidad. Dios es un Dios generoso que nos ha salvado. Dios es un Dios generoso que nos ha perdonado. Dios es un Dios generoso que nos sostiene a pesar de que nosotros le fallamos. Dios es un Dios generoso que su fidelidad es constante y no depende de cómo yo actúe. ese Dios es increíble. Dios es un Dios que me llena de gozo a pesar de que camino en medio de pandemia. Tengo el gozo y la seguridad de que Él es mi refugio y Él es mi Señor y Él es mi Rey y Él es mi sostén. ¡Wow! La generosidad del Señor está por encima de lo que pasa a mi alrededor. Es iniciativa de Él. En Juan 3, capítulo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? Dígalo más duro. ¿Qué? Ahí nomás. ¿Qué? Dio. Quiere decir, wow, dio a su Hijo. Y queda claro, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Generosidad. Entonces, es iniciativa de Dios. Es iniciativa de Dios. Cuando soy generoso, entonces yo honro a Dios. Me parezco a Dios. Recuerde que tenemos algo de egoísmo por dentro y el mundo de alrededor nos ayuda a afectar nuestra actitud de generosidad, porque nos hacen creer que somos los reyes. Ahora, hay un segundo elemento que te voy a mencionar hoy, y es que la generosidad es una actitud, no una cantidad. ¡Uf! Eso es tremendo. Quiere decir, no impresionamos al Señor con una cantidad de dinero, lo impresionamos con un corazón generoso. Y ahí se cambia completamente todo. Ahora, el mundo no nos ayuda. ¿Sabe por qué no nos ayuda? No nos ayuda porque en los años 70, quienes vivieron en la década de los 70, yo soy el más viejo aquí después de todo esto, hermano. Bueno, los que vivieron en la época de los 70 aquí en este país, usted podía ir a un McDonald's y usted le ofrecían su hamburguesa, pero usted, su hamburguesa era como venía. Venía con el tomate, venía con los pepinos, venía con el que, así venía. No le hacían nada a su orden. Y la gente tomaba y se iba contenta. Pero un día su competencia de Burger King hizo lo siguiente. Y dijo: usted es el que manda. Usted es lo más importante. ¿Cómo la quiere? ¿La quiere sin pepinos? Y con doble queso, pues yo se la pongo como usted la quiere. Y eso va generando en la comunidad un deseo de que yo soy el rey. Y todo lo que está alrededor empieza a moverse acorde de que yo me lo merezco todo. Y entonces, wow, cuando yo me lo merezco todo, los demás no merecen nada de mí, porque yo me lo merezco todo. Y los otros, ¿se acuerdan del discurso? ¿Dónde están los otros? Por eso la generosidad es una actitud, y la actitud es una disposición de ánimo. Es una disposición de ánimo que manifiesta de algún modo cómo estoy yo. Entonces, wow, yo tengo que tener una actitud. Mira el versículo 42, si volvemos a Marcos 12, lo que dice: pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: le aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Increíble, nos está diciendo: mire, ella, la viudita, echó más que los que hacían sonar las monedas. Ahora, no es dar lo que me sobra, es dar lo que me genera sacrificio, donde inmediatamente empiezo yo a ser generoso. Si yo digo: voy a limpiar mi casa y voy a sacar todo lo que no me sirve, todo lo que me estorba, y lo voy a sacar y lo voy a regalar. Uy, qué generoso es. No, le está estorbando. ¿Sí me entiende? Pero si yo digo: voy a dar algo de lo que tiene valor para mí, inmediatamente entro al margen de los generosos. Por eso, cuando yo me detengo y digo: wow, yo tengo que amar a esta persona que posiblemente no ha actuado bien conmigo, Entonces, wow, es muy fácil amar a mi mamá. Mi mamá me perdona todo. Es una madre. ¿Sí me entiendes? Es muy fácil amar a la mamá. Pero ¿qué con la persona con la que yo tengo una diferencia? ¿Cómo ser generoso con esa persona? ¿Cómo avanzar un poquito con ella? Bueno, tengo que despojarme. Me duele un poquito, me arde, pero voy soltando y voy dando. Y van saliendo de mí cosas que posiblemente esa persona ni espera, porque sabe que no ha sido buena conmigo. Pero ahí entro al espacio de la generosidad. Y perdón que te lo diga de esa manera, porque de pronto has estado por fuerita nomás pisando la línea, pero no has entrado. Genera sacrificio, duele un poquito, suelto, entrego, doy. Me despojo, dejo de hacer, doy tiempo para. Y tengo una actitud especial para esto. Con esto el Señor estaba enseñando dos cosas. Note las dos cosas que el Señor está enseñando con la viuda aquí. Primero, la importancia de dar en el templo. Él está afirmando la importancia de dar en el templo para poder seguir llevando el evangelio de Cristo. Y al mismo tiempo, el Señor también está enseñando la importancia de un corazón generoso. La importancia de que no es cantidad, sino actitud, sino sacrificio, sino confianza, sino fe. Eso lo está enseñando ahí en este momento. La generosidad no se trata de ayudar al humilde. No se trata de una ayuda que humille, sino de un compromiso que promueva la hermandad. Te lo vuelvo a decir de esta manera. La generosidad no se trata de una ayuda que humille. Si me van a entender, yo ayudo porque yo estoy acá y el otro está acá. No, la generosidad es un compromiso que promueve la hermandad. Quiere decir, wow, yo salgo porque mi hermano, yo no lo quiero ver allá, yo lo quiero tener acá conmigo. No soy superior a él. No es como que yo soy el que todo lo puedo y tengo tiempo para escuchar a esta persona que está tan mal. No, yo soy el que llego y lo reanimo. Yo lo reanimo, yo lo saco de donde está. A Jesús no le impresionó el número, le impresiona su corazón. Eso está enseñando Jesús aquí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres generoso con tu tiempo? ¿Sabes qué pasa? Hay muchos hogares que se empiezan a deteriorar porque por las diferentes situaciones que se viven en la vida de las parejas, de las relaciones de hijos. ¿Sabes qué se deteriora? Se empieza a deteriorar completamente la relación porque hubo algunos malentendidos, cosas que pasaron, de pronto le falló uno al otro y se acaba la generosidad en las palabras. Y cuando la generosidad en las palabras se acaban para los quien tú vives, tu hogar se va volviendo un hogar de desconocidos. Y tu hogar que era de paz se convierte en un hogar de guerra. ¿Te has dado cuenta que a veces no le quieres decir algo a alguien que tú realmente amas porque dices no se lo merece? Han venido aquí a mi oficina. Pastor, no se lo merece. Y ya le dijiste que lo ama, no se lo merece. Pero lo ama, sí, pero no se lo merece, pastor. ¿Cuándo se lo merezca? ¡Wow! Bueno, empecemos a soltar. Hay sacrificio. Empieza a salir generosidad de mi boca. Generosidad de mi tiempo. Generosidad de mis acciones. Duele un poquito, pero estoy honrando al Rey, honrando al Señor. Me salí del yo humano para vivir la nueva criatura en Cristo Jesús y empezar a dar lo nuevo a otros. Y eso es lo que te lleva al terreno de la generosidad. Entonces, la generosidad es una iniciativa del Señor, número uno. La generosidad es una actitud, no una cantidad, número dos. Y número tres, la generosidad es un hábito. Cuando hablo de hábito, hablo de una disposición adquirida y durable. Quiere decir, es algo que se repite, es un estilo de vida, es algo que vaya conmigo. Yo era de esa manera y ahora he adquirido una disposición constante en mi vida de dar. Ahora, para yo dar, tengo que estar atento a dónde está la necesidad. Para yo dar, tengo que tener un comportamiento constante. Por eso no importa dónde estés hoy, si estás aquí o estás allá en tu casa, qué bueno que desarrolles ese hábito de dar. No doy de vez en cuando, no doy para negociar. Una vez le estaban vetando alguno de los sermones en una cadena de televisión porque decía en uno de los mensajes: tenga mucho cuidado cuando le dicen pacte con el Señor, dé $100 mensuales a este ministerio para que su hija salga de la drogadicción. Pacte con el Señor, pacte. Y yo decía: ¿y en dónde dice la Biblia de que yo compro con $100 semanales que mi hija salga de la drogadicción? Yo no compro eso por nada. El Señor murió por sus pecados y Él tiene el poder de sacarlo de donde esté y traerla acá. Me vetaron el sermoncito. ¿Sabe qué dije? Pues entonces nos salimos. ¿Por qué? Porque el Señor no dice compre la sanidad. El Señor le dice: búscame con fe, ámame a mí con todo mi corazón y yo derramaré sobre ustedes mi poder. Ahí viene la generosidad del Padre y viene mi generosidad en mi fe con el Rey de Reyes y Rey de Señores. Ahora, hay algo completamente diferente cuando yo doy porque sé que mi Padre me quiere utilizar para su obra. Yo doy para honrarlo. Quiere decir, eso es algo completamente diferente. Yo siembro en alguien y me convierto en canal de bendición para alguien más. Pero sale de actitud de mi corazón, sale de lo que el Señor puso en mí, y entonces yo lo puedo dar de esa manera. El Señor Jesús dio vida, dio vista al ciego, dio poder y autoridad, dio comida, le dio comida hasta a sus propios enemigos, le dio pan a Judas antes de que lo entregara. Yo lo hubiera dejado de último. Este me va a entregar, pasemos el pan por él. No, le dio pan a Judas. Wow, qué generosidad. Qué generosidad. ¿Cómo está tu corazón? Porque hay unos enemigos de la generosidad. ¿Sabes cuáles son los enemigos? El egoísmo. ¿Y por qué? ¿Por qué le tengo que dar? ¿Por qué tengo que dar si esto me lo gané yo? La codicia. ¿Qué hay para mí? Solamente pensando en qué hay para mí. La actitud. ¿Qué ha hecho alguien alguna vez por mí si yo llegué a este país solo? Yo me he hecho solo. ¿Ha escuchado esa palabra? Yo me he hecho solo. ¿Alguien tuvo compasión con usted? ¿Recuerda a alguien generoso con usted que de pronto marcó su vida? ¿Sabes? Fue alguien que de pronto el Señor utilizó. Fue generoso en darle un poco de horas más de trabajo. Fue generoso en creer en usted. Fue generoso a pesar de que usted no sabía nada, en enseñarle algo. ¿Recuerda a alguien así? Hoy usted, posiblemente por ese generoso, usted vive y usted puede sostener a su hogar. El Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros, y más, el Señor quiere utilizar a su iglesia de Cristo para que alguien más tenga bendición. Yo quiero felicitar a la actitud de la iglesia de Cristo de Champion Forest, porque en el tiempo de pandemia no cerramos nuestras ayudas, dimos más ayudas que nunca, pudimos sostener muchísimas cosas, pudimos quitar muchos programas y utilizar esos recursos para hacer de bendición a muchísimas otras más personas. Cantidades de miles de cajas de comida se entregaron cada día tratando de llenar la necesidad, y se siguen entregando las ayudas a nuestros niños del Salvador allá en Apopa, allá donde es tan complicado llegar allí a ese pedacito, a donde están esos niños de los hijos de los pandilleros. Podíamos llegar con el alimento, con una palabra de esperanza en medio de esta situación tan complicada. ¿Y a qué se debió? A la generosidad de la Iglesia de Cristo. Podemos llegar con nuestras ayudas a Haití, con nuestras ayudas a África, con nuestras ayudas a diferentes lugares. Pero todo se debió a que, a pesar de que en la pandemia trajo tanta dificultad y ha traído tanta incertidumbre, habían corazones que caminaban en fe. Sigue caminando en fe. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente un día no estará su trabajo, pero Cristo sí está. El Rey sí está. Posiblemente esta puerta se cierra, pero la puerta del Señor nunca se cierra para los que confían y esperan solamente en Él. Actitud, hábito constante de quién soy yo. Y la generosidad, escuche esto, es iniciativa del Señor. La generosidad es una actitud, no una cantidad. La generosidad es un hábito y tiene recompensa. Proverbios 11:25 dice: el que es generoso prospera. Aquí se lo digo, el que es generoso prospera. Y después dice: el que reanima será reanimado. Y me gustó esa versión porque dice: el que reanima, quiere decir el que toma su tiempo para empujar al otro, el que toma su tiempo para sacar al otro del hoyo, el que toma su tiempo para decir aquí estoy, el que toma su tiempo para traer una palabra de bendición a alguien que necesita escucharla, el que toma su tiempo para entregar y dar, el que toma su tiempo para traer sus ofrendas. ¿Qué dice el Señor? Lo reanimo. Otra versión dice: el que es generoso prospera, el que siembra también cosecha. Por consiguiente, hablan de la siembra y la cosecha, la bendición del dar. Quiere decir, yo doy y el Señor me usa a mí como canal de bendición para ser de bendición a alguien más. ¿Y sabes qué es lo bueno de eso? Que cuando yo soy canal de bendición del Señor, el Señor me deja la bendición en mí para que yo tenga para bendecir completamente a otros. Pero le doy al Señor es porque yo sé que su mensaje de salvación es lo mejor que puede pasar. Entonces, cuando usted trae sus ofrendas aquí, no es para ganarse algo. Cuando usted trae sus ofrendas al Rey, es porque usted conoció a un Rey que le ha salvado y usted quiere que su iglesia lleve el mensaje a más y más personas y más lleguen a los pies de Jesús. Entonces usted lo adora, porque yo me sacrifico, ¿para qué? Para que su mensaje se escuche en alguien más. Tenga un corazón generoso. El Señor cuida de los corazones generosos. El mismo Jesús dijo en Lucas 6:38: den y recibirán. Den amor. Den de su dinero, den de su tiempo, invierta en alguien más, salga de su yo y vaya a alguien más. Entonces usted verá la gloria del Señor con ustedes. ¿Quiere ponerse de pie? Porque quiero terminar con una historia, pero quiero que usted esté de pie porque quiero que no se la pierda. ¿Ah? El Señor es tan generoso con nosotros, es tan especial. Qué bueno que nuestro deseo el día de hoy sea rendirnos completamente a sus pies. Iba un papá, como muchos de los papás aquí, con su niño para McDonald's. Estoy hablando mucho de McDonald's últimamente, creo que me van a patrocinar. Ya me patrocinaron una vez, me pagaron todos los gastos para ir al Congreso a hablar sobre la reforma migratoria una vez. Ellos pagaron todo. Por eso los estoy sacando aquí otra vez, ¿no? Nunca voy, pero... Pero mire lo que pasó. Ese papá le compró una porción de niños con unas French fries de las grandes a su hijo. Iban en el carro. Y de pronto, yendo en su carro, el papá empezó a sentir ese olor, y empezó al papá a sonarle aquí, ¿no? Y de pronto él me sacó la manito y de pronto sacó unas dos papitas y ¡wum!, se las comió. Y el hijo: ¿qué haces, papá? ¿Le ha pasado a usted? Dígame que le ha pasado, porque a mí me ha pasado, ¿no? ¿Qué? Su hijo reaccionó modesto y le dijo: papá, no puedes hacer eso. Y el papá pensó en tres cosas. Lo primero: mi hijo se ha olvidado de que yo soy la fuente de todas las papas que él recibe. Se ha olvidado. No solamente eso, él se ha olvidado por completo de que yo lo tomé desde la casa, lo monté en mi carro, lo llevé al restaurante, saqué de mi dinero, pagué con mi dinero, recibí y se lo di. Y él se ha olvidado completamente que yo soy el gran dador de papas fritas. Y el papá siguió pensando y después dijo: mi hijo no se ha dado cuenta que si yo quisiera le podría quitar todas esas papas y decirle: sabes, esas papas las pagué yo, son mías, yo me las como, yo tengo todo el poder para hacer eso y se las puedo quitar, o yo tengo todo el poder para duplicarle esas papas. ¿Alguien lo entiende? Y tercero, miró las papas y dijo: yo no necesito esas papas. Fácilmente podría conseguir mis propias papas y me podría comprar 10 paquetes. Mejor dicho, una caja completamente de papas podría pagarla yo. Estas tres lecciones nos pasan a nosotros tanto. El Señor derrama sobre usted y sobre mí bendición. Y no queremos dar. Y no queremos compartirlo con nadie más. El Señor pone en nosotros tiempo. Y no queremos dar. El Señor pone personas a quien amar, a quien afirmar con nuestras palabras en nuestra casa. Y no afirmamos. Traemos palabras de muerte. No somos generosos con nuestras palabras. No somos generosos con nuestro tiempo. No somos generosos con la obra del Señor. Y le decimos: ¿por qué? Sabiendo que el Señor nos puede decir: no se han dado cuenta de que yo soy el proveedor de proveedores. No se han dado cuenta de que yo puedo quitar vida o dar vida. No se puedo dar cuenta de que yo puedo multiplicar lo que tienes y proveerte siempre. No te has dado cuenta que te levantaste esta mañana solamente porque yo quise que te levantaras. Seamos una iglesia generosa. Ten cuidado con el egoísmo. Que se note en ti el cristico que vive en ti. Y que no se quede enanito, que vaya creciendo. Que vaya creciendo. Y empiece a salir de nosotros las características del mismo Rey Salvador. Pero para que eso pase, yo tengo que tener el deseo de que el Señor reine completamente en mi corazón. ¿Quieres cerrar tus ojitos? ¿Cómo está tu corazón? De pronto no estás listo para dar y alguien está esperando para dar, para recibir lo que tú tienes. De pronto no estás listo para dar y alguien está esperando para recibir lo que tú tienes, lo que tú tienes allá en tu casa. Hay un sacrificio que dar. Pero recuerda, eres instrumento del Señor. Y hay un amor increíble que tú has recibido del Rey, que alguien necesita recibir a través de ti. Habla con tu Dios, ¿cómo está tu corazón? No te declares el más pobre cuando el Señor ha sembrado abundancia en ti. No te declares el más seco. No, es que yo no sirvo para hablar cosas bonitas. No te declares así. Rechaza eso y empieza a hablar palabras de vida a las personas que están a tu alrededor. Sé generoso con tus palabras. No digas, es que no tengo tiempo. Porque hay personas 3,000 veces más ocupadas de ti que hacen lo que sea por servir al Señor. Por eso habla con tu Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.